Es periodista y es escritor. Él se llama Jordi Aguiar Burgos y va a presentar mañana, sábado 28 de mayo, a las 7 de la tarde, en el Salón Azul de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Comahue, su segundo disco, iba así, su segundo libro, que se llama Duelos. Jordi, buen día, gracias por atendernos. Nico Rosiski y Gypsy Lavín, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Nico, Gypsy, a todo el equipo de la radio y a toda la audiencia. Bien, muy bien, aquí como todos, calculo que con un poquito de frío, pero preparándonos para la velada de mañana, la tarde de mañana, a las 7 de la tarde, allí en el Salón Azul de la Biblioteca Central, que es donde estaremos presentando este segundo libro de autoría propia, si bien tengo otros de coautoría y demás, pero este es el segundo propio. Así que con todos los preparativos de lo que implica presentar un libro en la previa, digamos, porque aparte a mí me gusta, como soy comunicador, me gusta generar un poco de espectáculo, de quilombo, de una propuesta que sea un poco explicativa más allá de las palabras y de algún acompañado musical. Así que estamos armando toda una parte de videos, de propuesta sonora y audiovisual, como para que se cuente parte del libro, además de lo que después le podamos sumar en palabras. Así que contento, feliz, siempre sacar un libro es algo lindo cuando llegamos a este punto, y nada, y esperando que ya lleguemos y poder festejar con los amigos, con las amigas y con el público que venga en general este libro, y que empiece obviamente ya después de esto a rodar por las librerías, por las ferias del libro, y a dar distintas charlas como hicimos con el anterior libro.
Y en este caso está dedicado de alguna manera, por lo que hemos leído un poco de la reseña del libro, a Diego Armando Maradona y tu vínculo con Diego, tu vínculo, digo, ¿no?, a partir de tu admiración, imagino, con Diego Armando Maradona, y ¿cómo fue tu relación con este ídolo del fútbol de todos los tiempos desde tus primeros años de vida?
Sí, en realidad va un poco por ahí, pero tiene varias capas o niveles de lectura y de análisis. El libro tiene una parte informativa en todo lo que se refiere a Maradona, y sobre todo no tanto su historia, sino lo que el impacto que tuvo su fallecimiento, no solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Creo que si lo pensamos fríamente, seguramente fue uno de los momentos donde más personas en el mundo estaban llorando por la pérdida de un ser querido, en el marco donde muchos y muchas estábamos perdiendo seres queridos en esta pandemia, y en la Argentina fue una suerte de ausencia de las ausencias, porque más allá de el tipo de relación que uno tenga, sea más empática, admirativa o crítica con la figura de Maradona, lo cierto es que la inmensa mayoría, o por lo menos los que generacionalmente nacimos antes del 90, vamos a decir, tenemos un vínculo con Diego, queramos o no queramos, ¿no? En algunos y muchos casos asociados a momentos de mucha felicidad en nuestra vida, y otros no tanto. Y además una historia de vida que tiene, en términos de estructura de discurso, todos los elementos de lo que nosotros aprendimos de lo que es un discurso épico, de lo que nos enseñaron los textos de la Grecia clásica y el ascenso y la caída de los héroes, ¿no? Así que ese punto de partida, esa muerte impactante, no solo en lo personal, sino en lo colectivo, es lo que me llevó a tratar de investigar y hacer una serie de entrevistas con periodistas, con gente que creó sitios y explotaron en relación, sitios de web, digamos, ¿no?, y online, en relación al fallecimiento de Diego, y todo ese amor y esa necesidad que se vio reflejada. Pero también, como vos decías, también hay una dimensión personal, y hay una dimensión de lo que nos sucede todos los días con alguien, en mi caso, que soy futbolero, que me gusta, o que tanto la literatura como el fútbol son dos de las formas de soñar que aprendí de chiquito. Así que lo que hemos hecho con toda esa información real, con esas entrevistas, con esa investigación, también de las visitas, por ejemplo, y los paseos que Diego hizo en Neuquén a lo largo de toda su vida, lo que hemos hecho es batirlo, vamos a decir, mezclarlo, todos esos ingredientes, con las herramientas que nos provee la ficción. Así que hemos creado un relato largo, ficcional, donde la información y los nombres que aparecen son reales, pero después todo el desarrollo argumental, parte de la psicología de los personajes y demás, son ficcionales para proponer una mirada que tuviera esta dimensión informativa, pero también esta dimensión personal de este Diego que cada uno hemos construido a lo largo de nuestra vida, ¿no?
Uh-huh. El Diego que vos construiste en particular en este caso.
En este caso es el Diego que yo construí, este libro tiene que ver con eso, con sumar otro Diego más, digamos. En la entrevista con Damián Kockerman, que es el creador del sitio Proyecto Pelusa, que es un sitio que se crea en 2010, pero que a partir de la muerte de Maradona explota en seguidores y demás, y es un sitio que ellos crearon partiendo de la idea de que Maradona era la persona que más fotos se había sacado con la gente a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Uh-huh. Y que la gente pudiera mandar su foto con el Diego y contar esa historia. Bueno, ese es un sitio que realmente te pone los pelos de punta porque las historias son maravillosas, digo, desde las que tienen que ver con el poder o con gente que se conocía de las altas esferas, hasta ese que un día lo cruzaba por el barrio jugando en la canchita de cinco y se quedaba comiendo asado con ellos, o le ayudaba a la madre con no sé qué. De esas hay muchísimas historias, y cada uno y cada una, de alguna manera, tenemos un Diego propio. Entonces, bajo esa hipótesis fue que tenía que decir, bueno, construyamos un Maradona, construyamos una mirada en torno al impacto de su muerte, pero también incorporemos esta dimensión personal de cuál es el Diego que fue construyendo uno. Que en mi caso personal, como decía, el fútbol tiene que ver con cómo aprendí a caminar, con cómo jugaba y hacía de chiquito, pero que también tiene que ver con una condición de exilio. Si bien les decía al comienzo de la nota que seguramente la muerte de Maradona fue uno de los momentos donde más gente lloró a lo largo del mundo, para mí, de chiquito, el año 86 en Valencia, el campeonato del mundo fue el momento donde yo vi a mi mundo de adultos llorar con más algarabía, ¿no? Y ese llanto tenía que ver porque, obviamente, con los festejos, pero esos festejos en 200.000 personas que se tuvieron que ir de su país exiliados, que el Estado los había expulsado, que además no podían abrazar, salir a su barrio a caminar y a festejar, al obelisco, ni abrazar a sus familiares, y en algunos casos tampoco abrazar a sus amigos, porque esos amigos también estaban desaparecidos. En el otro lado, la Copa del Mundo también se vivió de una manera muy especial, ¿no? Y ese recuerdo es el que también va construyendo esa imagen. Después, también hay un capítulo dedicado a una mirada más crítica, si se quiere, a la luz de los valores que también tiene uno y nuestra sociedad. Es el capítulo que se llama Diego y los feminismos, donde hay una entrevista a Mónica Santino. Mónica es una futbolera, directora técnica, pero que ha llevado adelante y lleva adelante un proyecto social en la Villa 31, uh-huh, a través del fútbol y de la creación de la Liga de Fútbol de las Mujeres desde hace muchos años. Sí. Que realmente es increíble lo que se ha logrado con ese proyecto y el laburo que llevan adelante Mónica y demás. Y bueno, y también era necesario ponerle un poco de mirada crítica porque uno, de alguna manera, en mi caso personal, y Maradona puede haber sido un ídolo cuando uno era pequeño, ¿no? Como decía Pablo Aimar, cuando éramos chiquitos, los de nuestra generación, no queríamos ser ni Superman ni Batman, eso era para otros, era mucho más divertido ser Maradona, digamos, ¿no? Pero ese Maradona épico de esa infancia, y si bien hay cuestiones de su dimensión política en términos de las causas que abrazó y de su mirada popular y de no haber perdido nunca su condición de vida, también es cierto que fue un hijo del patriarcado en los 90 y donde tiene actitudes muy críticas y que era necesario para mí poner también en tensión. Así que no es simplemente un libro de alguien que se admira, sino una figura que requiere, digamos, esta mirada y por la que la vida del autor también ha estado atravesada en algunas dimensiones, ¿no? Y por eso mismo, por esa mirada que tenemos sobre Maradona, por esta condición política y social de clases, que también el libro tiene esta dimensión solidaria, donde el 20% de lo recaudado, de las ganancias de esta primera edición, va a ir a parar a la Unión Nacional de Clubes de Barrio, que son los clubes que trabajan en los barrios más postergados, con mayores vulnerabilidades sociales, y que obviamente les falta personería jurídica, les falta todos los elementos para poder acceder después a muchas políticas públicas que el Estado tiene en ese sentido. Así que vamos a estar también a lo largo de las presentaciones, de todo lo que implica esta presentación en los próximos meses del libro, visibilizando el trabajo que hacen los clubes de barrio, contando, bueno, que con la venta del libro también se acompaña a esto y la necesidad de que se pueda en la legislatura provincial, hay un proyecto de ley que puede servir de puntapié para buscar alguna solución más estructural a estos clubes que le dan contención, acompañamiento, valores, construcción de sueños a 6.000, 8.000 pibes de toda nuestra provincia, de los barrios más vulnerables. Eso también, de alguna manera, es parte de, obviamente, de la mirada que tiene uno y de los aprendizajes positivos que uno ha podido sacar de esta figura de Maradona, ¿no?
Sí, vale decir, pensaba en estas distintas dimensiones en la que hablabas de Diego, uh-huh. Y está la dimensión que es absolutamente externa, él digo que no es su responsabilidad, pero esa dimensión que por ahí la nombrabas un poquito hablando del payaso Aymar, que es esa dimensión aspiracional, ¿no? Diego es también ese símbolo de cuán maravilloso puede ser lo que sale de acá, ¿no?
Claro, claro, claro. Y eso...
¿cuán maravilloso, para complejizarlo un poco más, cuán maravilloso por dentro y por fuera de las reglas, si uno agarra el epítome del partido contra Inglaterra? El mejor por dentro y el mejor por fuera de las reglas.
Exacto, esos dos goles que sintetizan un poco todo ese ser argentino, ¿no? En el documental que hizo Alex de la Iglesia sobre Messi, yo recuerdo una frase, no recuerdo quién la decía, creo que Arcucci, ¿no? Y decía un poco en el momento de mayor apogeo de Messi en el Barcelona, y decía, bueno, Maradona, Messi es el argentino que nos gustaría ser, pero Maradona es el argentino que somos, ¿no? Yo creo que algo de eso hay. Pero hay algo también, yo estoy recordando porque en el libro también hay un capítulo que se llama Copa América, no es casual, o quizás sí, y por lo menos a los escritores nos sirve esas casualidades para escribir, que después de que se muere el Diego, después de 28 años de no poder ganar la Copa América, Messi, el mejor jugador con 7 balones de oro, finalmente puede ganar esa Copa América, ¿no? Y es un momento... recordemos, no solo de la tristeza por el Diego, sino de toda esta pandemia precedida de lo que fueron los últimos 2 años del gobierno anterior. O sea, venimos Argentina y Argentina muy cascoteados. Y ese día fue como un permitido que nos dimos. Yo me acuerdo, y en el libro está, el pibe que le pidió matrimonio a la piba festejando en el obelisco subido en un semáforo, los que se disfrazaban y salían corriendo. O sea, ese día lo que pasó en este país fue de una algarabía y de una felicidad que era decir, loco, nos merecemos una, o sea, dennos una para que podamos sentirnos un poco mejor. Mañana va a estar todo igual, pero por lo menos tenemos el alma un poco más llena. Y ese alma un poco más llena me recuerda al día del velorio de Maradona, de la gente yendo allí y diciendo, nosotros no teníamos para comer, pero este tipo nos llenaba la panza, ¿no? Y esas son cosas que a veces, desde una mirada incluso clasista, cuesta de entender o cuesta de dimensionar la grandeza que puede tener para esa otra persona, digo, ¿no? Y creo que esas son cosas que nos dejan y que hacen un poco a una tradición que tenemos en este continente, de la patria grande, y de próceres y de personas que siempre se han puesto desde una mirada de lo popular y del pueblo. Bueno, Diego se enmarca en toda esa tradición, donde tenemos un Hugo Chávez, donde tenemos un Galeano, donde tenemos un Chespirito, digamos, ¿no? Creo que sin duda es uno de los grandes próceres, por eso también generaba la admiración que generaba en tipos como Fidel Castro, digo, sí. Nada más y nada menos, ¿no? Justamente en el libro hay una entrevista a Julio Ferrer, que es un periodista y escritor, que tiene un libro sobre Maradona, donde lo entrevistó al Diego y donde habló con Señorín y demás, y que además tiene un libro sobre Fidel, donde lo entrevistó a Fidel en Cuba. Así que en la entrevista con Julio analizamos un poco la dimensión política de Diego, ¿no? Y todas esas cuestiones que tienen que ver con el peso simbólico y lo importante que fue en términos políticos para las luchas emancipadoras de este continente.
Jordi, bueno, un gusto, un placer charlar con vos y volver a invitar a la comunidad, a los vecinos, vecinas, a la presentación de tu libro mañana a las 7 de la tarde en la Universidad del Comahue. Muchas gracias por habernos atendido.
No, muchas gracias a ustedes por acompañar en la difusión y, por supuesto, todas y todos invitados. Va a estar una velada linda, emotiva, con festejo, hay torta, hay para brindar también, y una propuesta así sonora y audiovisual que esperemos que les guste. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Jordi Aguiar Burgos es comunicador, es periodista y es escritor y presenta su segundo libro, Duelos se llama, el 20% de lo recaudado, lo contaba él por la venta de este libro, que va a ser a través del autor y